Entrevista Central.
Como mencionábamos hoy más temprano, en Chile se aprobó un proyecto de ley que reduce la semana laboral de 45 horas a 40, lo que convierte al país en el segundo país de la región en implementar esto. El primero fue Ecuador. Esta ley propone la posibilidad de trabajar 4 días y descansar 3. Para llegar a esto, la implementación será de manera gradual, por lo que al año de su aplicación la jornada laboral será de 44 horas semanales, a los 3 años será de 42, y finalmente llegará al quinto año con 40 horas. Entonces, para profundizar un poco en esto, hablamos con Benjamín Sáez, economista e investigador de la Fundación Sol, y actualmente estudia en la Maestría de Historia Económica de UDELAR. Benjamín, bienvenido, muchas gracias por estar.
Gracias por la invitación.
Bueno, primero que nada, o sea, este proyecto se está demandando hace bastantes años y fue propuesto por la entonces diputada Camila Vallejo. Bueno, ¿de dónde surge la necesidad de un proyecto así?
Bueno, Chile, dentro de los países OCDE, con los que habitualmente se compara al estar incluido dentro de ese grupo, es uno de los países que tiene la jornada laboral más extensa dentro del grupo. Ahora, al mismo tiempo, lo que hemos observado durante la última década, en los últimos 20 años, 30 años, ha sido un aumento constante de las jornadas parciales. Entonces, de alguna forma se dan estos dos fenómenos juntos, de que tenemos grupos de trabajadores, trabajadoras que tienen jornadas bastante extensas, y grupo de trabajadores y trabajadoras que se encuentran subempleados o subempleadas, es decir, no encuentran puestos de trabajo que le ofrezcan la cantidad de horas que efectivamente quieren trabajar. Por lo tanto, es un anhelo, en cierta forma, de reducir lo que es la carga de jornada laboral. O sea, ha sido una conquista histórica en términos de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, es muy importante ver el contexto institucional en que se da esta reducción de jornada, y ahí es donde, al menos como Fundación Sol, donde yo participo como investigador, es donde tenemos ciertas diferencias con el proyecto en términos de si efectivamente la jornada va a llevar a una mejor calidad de vida, una reducción efectiva. Son cosas que tienen que ver con la gradualidad, pero también con cómo funciona el sindicalismo en el actual orden institucional en Chile.
Uh-huh. ¿Podés explayarte un poco en esto, en el tema del sindicalismo? Y por otra parte te pregunto, ¿cuál es el tema con la gradualidad? ¿No es sensato que se haga a lo largo de 5 años gradualmente, se vaya reduciendo, como decíamos, la jornada laboral?
Claro, la gradualidad es un elemento relevante en términos de que es igual para todo tipo de empresas. Actualmente hay empresas, claro, que tienen mayor capacidad de poder enfrentar una transformación de este tipo con mayor, claro, celeridad. Las empresas pequeñas y medianas sin duda tienen una mayor dificultad y requieren políticas de gradualidad.
Y es algo horizontal para todas.
Para todas es igual, y además en Chile existe una posibilidad para las empresas, que es el despido por causal de necesidades de la empresa. Es decir, la empresa puede argumentar que a partir de las necesidades de reorganización productiva que trae este cambio, pueden desvincular a los trabajadores, digamos, con esta causalidad. Exacto. Sin ningún tipo de argumentación más allá. Entonces, ¿esto a qué lleva? Para que se hagan una idea, actualmente, de los contratos que son indefinidos, es decir, sin una duración determinada, prácticamente la mitad dura 18 meses o menos actualmente en el mercado, en el mundo laboral en Chile. Por lo tanto, incluso aquellos contratos que son indefinidos son de una duración muy baja, porque existen garantías para la empresa en términos de poder desvincular. Y en ese sentido, una gradualidad de 5 años para una gran empresa es una, digamos, le da un amplio margen para una reorganización productiva completa, para desvincular y contratar con jornadas parciales a un conjunto importante del trabajo.
¿Y esto que decías del rol de los sindicatos?
Claro, para que se hagan una idea, actualmente en Chile tan solo un 13% de las personas ocupadas asalariadamente, ¿verdad?, tienen acceso a una negociación colectiva. Están cubiertos por algún instrumento de negociación colectiva. Claro. Algo muy distinto a lo que ocurre en el mundo laboral en Uruguay.
Claro, por lo tanto, es obligatorio.
Claro, prácticamente más del 90%, sí, ¿verdad? Por lo tanto, son las dos caras son realidades muy distintas en términos, sí, institucionales, en términos del rol que juegan los sindicatos. ¿Qué es lo que pasa? Que esta aprobación de la reducción de la jornada en las negociaciones de las fuerzas políticas viene acompañada de fuertes componentes de flexibilidad laboral. Y de alguna manera esto fue lo que permitió la aprobación con, digamos, si ustedes ven las noticias del último tiempo, celebran tanto los sectores ligados más al empresariado de la derecha como los sectores de izquierda que uno podría pensar o esperar más ligados al mundo de los sindicatos, del trabajo. Y en ese contexto es porque justamente para las empresas vienen con esta reducción de jornada medidas de flexibilidad que son atractivas desde el punto de vista de cómo organizan su negocio. Por ejemplo, se abre la posibilidad de que existiendo un sindicato en la empresa se pueda pactar una jornada en algunas semanas de hasta 52 horas por parte de los trabajadores y las trabajadoras, alternando luego con semanas más reducidas. La semana siguiente, por ejemplo, trabaja 28, pero desde el punto de vista de quien emplea, ¿verdad?, tienes la posibilidad de que un trabajador o una trabajadora se desempeñe durante 52 horas durante una semana y le avisas, digamos, tienes que avisarle prácticamente con una semana de antelación qué tipo de turno va a estar rotando cada semana. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista y entendiendo cómo funciona el sindicalismo en un contexto que también el mismo derecho a huelga está en cierta forma acotado, existe un bajo poder de los sindicatos en términos también de su representatividad. Consideren ustedes que prácticamente la mitad de los sindicatos tienen 50 integrantes o menos a nivel nacional. Por lo tanto, son también sindicatos que en algunos casos hay mucho más de un sindicato por empresa. No se da esto de un sindicato único por sector, ni mucho menos, y la negociación colectiva solo existe a nivel de la empresa, no existe a nivel de rama, por ejemplo.
Claro.
Por lo tanto, todo eso hace que esa capacidad negociadora de los sindicatos para poder pactar estos tipos de jornadas en un contexto de flexibilidad probablemente lleve a una organización que beneficie más a la empresa que probablemente a las personas.
Y ahora, ¿esta reducción de horas puede implicar como un cambio en el salario?
Justamente lo que hemos observado el último tiempo es una tendencia que podemos decir hasta un cierto punto paradójica, en términos de que se produce un aumento en el salario por hora. Sin embargo, cada vez más los trabajos son por menos horas, son muy parciales, y esto tiene que ver en gran medida también con quienes se han venido incorporando al mundo del trabajo remunerado en las últimas décadas, que son fuertemente las mujeres. Y acá vemos, y es uno de los puntos también relevante, un estudio que hicieron algunas compañeras y compañeros de Fundación Sol, donde muestran que el efecto para las mujeres que trabajan actualmente en jornada completa, en términos de la reducción de su carga global de trabajo, es decir, tanto el trabajo no remunerado como el trabajo remunerado, es muy menor. Actualmente, con un indicador de pobreza de tiempo que pudimos observar, que nos indica, la pobreza de tiempo se refiere fundamentalmente a aquellas personas que tienen tanta carga de trabajo remunerada y no remunerada que ni siquiera pueden realizar sus actividades personales, de ocio, de autocuidado, ¿cierto? Las actividades personales son aquellas actividades que yo no puedo delegar en otra persona. Es decir, yo no puedo decirte, por favor, descansa tú por mí porque tengo que hacer preparar la comida, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades, prácticamente el 60% de las mujeres que trabajan en una jornada de 45 horas a la semana están en esa situación de pobreza de tiempo. Si hacemos el efecto de simular que se reduzca la jornada a 40 horas, ese indicador pasa prácticamente un 50% en el caso de las mujeres, pero no se reduce de forma significativa, justamente por esta doble carga. Para los hombres, solo para hacernos una idea, esto va de 26 a un 20% la pobreza de tiempo de hombres en una situación similar, es decir, ocupado en jornada de 45 horas semanales, que es la jornada actual. Entonces, además de aquello, es importante observar cómo esta reducción de jornada laboral puede implicar un aumento de la segunda carga, es decir, de la doble ocupación, uh-huh, sobre todo en el caso de quienes enfrentan las tareas de cuidado, que vemos que son mayoritariamente mujeres.
Uh-huh. Y ahora, justo en Uruguay estamos discutiendo la reforma jubilatoria y surge la pregunta también, ¿cómo puede afectar para el futuro, para el sistema de jubilaciones y para el sistema de seguridad social en Chile esta reducción horaria?
Bueno, ahí hay toda una discusión también sobre el debate que se está dando en términos de lo que va a ser la reforma de pensiones en el caso de Chile, que es una de las reformas más esperadas también en términos de las promesas de gobierno, ¿no?
Es una promesa de campaña de Boric.
Correcto, y no solo de él, sino que los últimos tres gobiernos al menos han tenido la intención de hacer alguna reforma. Sobre todo porque Chile hoy día atraviesa una crisis previsional importante en términos de lo que son los montos de las pensiones que se están pagando. De alguna forma, en un país que tiene capitalización individual como el único componente del sistema, es decir, a diferencia de Uruguay, no existe un componente de capitalización que sea de seguridad social efectivamente con reparto, sino que todo va a las cuentas de las AFAP de allá, de la AFP.
Es como una FAP obligatoria.
FAP obligatoria y es lo único que existe como sistema.
Claro, no hay un banco de previsión social.
Justamente. Correcto. Claro. Por lo tanto, en ese contexto, las bajas pensiones las sufren las personas, pero no existe, digamos, esta discusión de la sostenibilidad del sistema, de que vemos que hay que hacer rendir los recursos de otra forma, o ese tipo de ajustes paramétricos, discusión de ajustes paramétricos que podemos ver que se da acá. Allá la discusión es más bien cómo volver a recuperar la seguridad social, o cómo transformar dentro de esta misma lógica de cuentas individuales el sistema previsional. Y lo que vemos nosotros en ese sentido es que un sistema de cuentas individuales en el cual cada persona puede recibir una pensión de acuerdo a lo que contribuye al sistema no es suficiente para garantizar los ingresos que se requieren al momento de jubilar. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la rentabilidad de los instrumentos financieros de la última década y lo que se proyecta a futuro. Debido a que es un sistema que depende fuertemente de la rentabilidad. Hoy en día vemos como la rentabilidad de la década pasada estaba en torno a un 6, un 7%, anteriormente cerca de un 8%, incluso cuando inició el sistema AFP en Chile hablamos de rentabilidades del 12%. Hoy en día estamos hablando de rentabilidades del orden del 4% y se proyecta que van a seguir bajando en las próximas décadas. Por lo tanto, vemos que afecta en ese sentido que la capacidad de capitalizar un ahorro personal, individual, de alguna manera no es suficiente para asegurar buenas pensiones, y si esto no se acompaña con una discusión de fondo sobre el reparto, sobre la solidaridad, es muy complejo, digamos, en términos de lo que viene para los trabajadores y las trabajadoras.
Uh-huh. Ahora, esto que hablamos hoy de los apoyos, o sea, la Cámara de Diputados y diputadas aprobó el proyecto con 127 votos a favor y solo 14 en contra, los que fueron parte del partido ultraderechista, el Partido Republicano.
Correcto.
Bueno, ¿cómo se dan los apoyos políticos a esta reforma? Claro. O sea, a lo de la reducción de horas.
Claro, justamente ahí todo tiene que ver con este acuerdo en términos de cómo, para sobre todo el sector de la derecha que ha pasado por el gobierno, pudieron posicionar ciertos puntos como lo que se conoce como pactos de adaptabilidad, que estos son estas instancias en las cuales un sindicato pueda acordar con la empresa una flexibilidad horaria de las características que estamos comentando, es decir, poder trabajar 52 horas sin que eso sea parte de tu jornada extra, porque es justamente la semana que te toca trabajar más, simplemente. O, por ejemplo, la posibilidad de interrumpir momentos de la jornada laboral como el almuerzo, la colación, durante 3-4 horas, de tal forma, sobre todo pensando en quienes estudian, personas jóvenes, que puedan trabajar 4 horas en la mañana, hacer una pausa de 4 horas y volver a trabajar 4 horas al final de la jornada, lo cual, desde el punto de vista de la organización del tiempo de la persona, puede llegar a ser muy contraproducente, pero desde el punto de vista del tiempo de la empresa tiene sus virtudes, sobre todo en un contexto en que también existen elementos como polifuncionalidad, por ejemplo, muchos puestos de trabajo en los cuales la persona puede desempeñar distintas funciones dentro de la misma empresa. Entonces puede hacer un turno en la mañana atendiendo una caja y en la tarde reponer los productos que faltan, y así distintas medidas. Por lo tanto, de una u otra forma, lo que generó este apoyo generalizado fue esa negociación previa en la cual se llegó a esta reducción de horas a cambio, podemos decir de alguna manera, de la flexibilidad. Entonces, este digamos, transacción entre flexibilidad y reducción de la jornada es lo que de alguna manera permitió esa aprobación, y también de alguna forma se visualiza que en otros proyectos que vienen a continuación, sobre todo en materia de seguridad, muy probablemente van a haber acuerdos similares, es decir, hacer el acuerdo previo a la votación y llegar con un resultado muy cerrado a esa votación finalmente.
No ha sido la constante en la administración Boric tampoco, ¿no? Esto de hacer acuerdos y llegar con cosas ya acordadas con los demás partidos o sí. Y preguntarte un poco cómo lo deja parado el presidente y al partido del presidente, y cómo queda la oposición también, sobre todo quien fue su contrincante en las últimas elecciones, José Antonio Kast.
Claro, en cierta forma ha sido una situación a la cual está también muy influenciada por el clima político. Actualmente hay clima político muy, muy crispado. Hay también una, digamos, dificultad del gobierno en términos de que no tiene mayoría en los parlamentaria y requiere avanzar en algunas reformas. La reforma tributaria, que en cierta forma era una reforma que para cualquier gobierno, ¿cierto?, entrega una posibilidad de hacer cosas en términos de mayor gasto, no se aprobó en términos de que no se aprobó la idea de legislar. Por lo tanto, el gobierno tiene que esperar para poder presentar un nuevo proyecto. Sin ese tipo de reformas, como la reforma tributaria, la verdad es que en el resto de la reforma hay bastante dificultad, ¿verdad?, para poder llevar adelante el programa. Y ahí me parece que claro, las distintas fuerzas políticas van evaluando eso y en virtud de eso hacen este tipo de acuerdos, ¿no? Parece que, por lo visto, hay una premura de poder aprobar algunos proyectos y hacer que avance de alguna forma. Aunque lo que también se observa es que la mayoría de los proyectos que vienen a continuación están bien ligados a temas de seguridad. Hay otros que están, digamos, como parte de la promesa de campaña, que también de alguna forma hay expectativa por la ciudadanía de qué va a suceder. La condonación de las deudas por estudiar, por ejemplo, en el caso de un crédito como el del aval del Estado.
Siendo Boric militante estudiantil, ¿no? Que fue en su inicio, es algo que se espera también, algo que se espera genera de su gobierno.
Totalmente. Entonces hay expectativa en distintos proyectos que fueron parte de la promesa de campaña, la reforma de pensiones, la condonación de deudas del crédito con aval del Estado. También hoy en día viene la discusión del salario mínimo. Se llegó también rápidamente a un acuerdo, en este caso con la multisindical, con ciertos sectores también. Vamos a ver cómo sigue ese proyecto. Pero parece ser que, de una u otra forma, el sistema político también ve que esta crisis, de alguna forma, lo pone en peligro. Y, de alguna forma, lo que se conoce como el duopolio, se conocía anteriormente. Probablemente quienes siguieron las campañas presidenciales habrán escuchado hablar de parte de esta nueva fuerza política que emergía, que era el Frente Amplio, hablar del duopolio, que se refiere fundamentalmente a cómo las coaliciones de centro izquierda y centro derecha han ido administrando los gobiernos durante
alternadamente.
Alternadamente, exacto.
Tu Bachelet, Piñera.
Exacto. Bachelet. De alguna forma, lo que hemos ido viendo en el transcurso del gobierno es que esta fuerza también hoy en día es parte de la coalición de gobierno, el Partido Socialista, los partidos que han estado gobernando, y por lo tanto la lógica, la dinámica política se está dando en una lógica bien similar a lo que de alguna forma se criticó desde fuera del gobierno, pero vemos que este tipo de acuerdos riman mucho con lo que hemos visto en esta alternancia entre estas coaliciones políticas. Por lo tanto, aquí también hay como una duda abierta de cómo va a tomar la ciudadanía también este tipo de forma de llevar el gobierno. Y eso también con las elecciones que vienen pronto para continuar el proceso constituyente también de alguna manera va...
Es fundamental,
¿no? Sí, probablemente van los resultados. Bueno, es una elección obligatoria.
Sí.
Pero es un proceso muy, digamos... el proceso ha ido avanzando en ser cada vez menos democrático. Por lo tanto, no existe quizás la adhesión ciudadana a un nivel de lo que fue el primer proceso y al mismo tiempo, de alguna forma, esta segunda patita, esta segunda vuelta del proceso, lo que busca es, y de forma muy evidente, limitar esos espacios de deliberación del poder constituyente más ciudadano. Y, por ejemplo, con medidas como que, para que se hagan una idea, ya existen algún avance en los textos en un contexto en el cual no se han elegido las personas que van a ser las convencionales constituyentes. Claro. Que es un texto a partir
de... Hay acuerdos políticos antes de...
Claro,
de,
se eligieron expertos a partir de las coaliciones políticas del Parlamento y por lo tanto ese comité experto de alguna manera entrega un texto previo que marca los límites de alguna forma de la discusión que se puede dar. Entonces, también ese proceso que buscaba de alguna forma cerrar toda esta efervescencia que se generó el 2019 con lo que se conoció allá como el estallido social, se ve que se va diluyendo o va adquiriendo otras características y probablemente eso va a tener una reacción por parte de la ciudadanía.
Y ahora, para cerrar y volviendo un poco al tema lo de la reducción de horas, ¿qué observaciones hicieron en cuanto a los antecedentes que hay en otros países sobre este concepto de 4x3, ¿no? De 4 días de descanso, 4 días de trabajo, 3 de descanso.
Sí, bueno, la verdad es que esa es una de las promesas del proyecto, el poder llegar a una organización de ese tipo, pero también otras que se pueden dar en ese contexto de flexibilidad. Es decir, va a depender de cómo se negocie entre sindicato y empleador, cuando hay sindicato, y entre quienes, negocian de forma individual con sus empleadores, el tipo de acuerdo al que puedan llegar. Hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, este tipo de jornadas de 52 horas solo se pueden dar en un contexto en que hay sindicato. Ahora, la realidad de los sindicatos es bien especial en un país en el cual solo pueden existir a nivel de la empresa, y en una empresa puedes tener 5 o 6 sindicatos. Entonces se dan estos espacios de deliberación, de negociación, en el cual la simetría de poder que existe actualmente entre las empresas y los trabajadores y las trabajadoras, lamentablemente no garantiza que se pueda llegar a necesariamente a los tipos de jornada ideal. También un punto relevante es considerar que esto cubre a quienes se emplean bajo el código del trabajo que existe en Chile, que no es toda la fuerza de trabajo. Estamos hablando de un poco más de 9 millones de personas que están ocupadas. Prácticamente 4 aproximadamente van a ver o se ven afectadas directamente por esta legislación. Por ejemplo, todo lo que pasa con las personas que trabajan en educación bajo el estatuto docente en Chile no están incluidas dentro de esta legislación. Y también hay toda una pregunta ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con estas personas? Y, por ejemplo, también quienes hoy día tienen una jornada parcial, una media jornada que es de 30 horas o menos en Chile, no se vieron tampoco afectadas por esta legislación. Por lo tanto, una persona que está contratada por 30 horas con un salario de media jornada sigue trabajando 30 horas con un salario de media jornada, pero esas 30 horas ya no son la mitad de la jornada en términos del cálculo, y con esas personas, por ejemplo, no se ha incluido nada al respecto. Y por otro lado, lo que quizás no se refleja tanto en la ley, pero se va a observar en la práctica y que nos preocupa bastante, que tiene que ver con las cargas de trabajo no remunerado, es decir, cómo esta posibilidad de poder reducir ciertas horas de trabajo remunerado no se traduce en un incremento de la carga laboral en otras actividades de cuidado o de limpieza del hogar, etcétera.
Sí, lo que mencionábamos hoy.
Benjamín Sáez, investigador de la Fundación Sol, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a ustedes, un gusto.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.